La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. Aquí estamos ya listo todo el equipo para llevarle a usted la información que se ha generado la jornada de este viernes. Luego del fin de semana, turbulento, violento, esperamos que esta semana sea mucho mejor, por supuesto, que esta semana sea o supere todas las cosas que nos tocó vivir este fin de semana. Gracias por acompañarnos. Es lunes 23 de febrero y aquí vamos con el resumen informativo. Niega el gobierno federal presencia de militares estadounidenses en operativo contra el Mencho.
No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información.
Jalisco mantiene suspensión de clases y de eventos masivos hasta nuevo aviso tras los hechos violentos y la activación del Código Rojo en la entidad.
El día de ayer, domingo, tomé la decisión de cancelar eventos masivos en el estado de Jalisco. Esta situación se mantiene hasta nuevo aviso.
Fuerzas federales refuerzan la seguridad en Jalisco. Más de 2.500 elementos se sumarán a las labores de vigilancia que ya realizan 7.000 uniformados en la entidad.
El Gabinete de Seguridad está trabajando en, primero, estar preparados para cualquier tipo de eventualidad. La prioridad es la protección de la ciudadanía. Estamos muy atentos con el centro de mando instalado.
Pide apoyo el alcalde de Tapalpa a los gobiernos estatal y federal. Teme nuevos hechos de violencia.
No descartamos que se puedan presentar situaciones así, pero pues yo creo que esta situación también ya lo debe de presupuestar el gobierno del estado y federal.
Por primera vez en su historia, los 1.900 locales del mercado de abastos de Guadalajara bajaron la cortina ante los incidentes violentos que provocó el abatimiento de El Mencho.
Yo creo que es histórica esta fecha, porque ni siquiera en temas de COVID, cuando estuvimos con temas de salud del COVID, fue cerrado el mercado.
Guadalajara permanece semiparalizada tras los bloqueos e incendios registrados el fin de semana. Reportan baja circulación de unidades de transporte público en la ciudad. Aeroméxico reanuda vuelos a Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo tras los ajustes anunciados en respuesta a las condiciones de seguridad en Jalisco. La Fiscalía General de la República identifica genéticamente el cuerpo de Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Motín en penal de Puerto Vallarta dejó 23 reos fugados y un custodio muerto.
Ya se está haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura. Este hecho ocurrió lamentablemente cuando llegaron grupos criminales y hicieron algunos disparos.
Muchas gracias por estar en la sintonía de la información. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto mi compañera Berenice Flores. Bere atiende sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Bienvenida, Bere. Después de su gira artística, ya se dignó estar con nosotros. No, bueno, gracias. Ahí está Bere, puesta y dispuesta como siempre. Y en el control de audio está mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y le invito entonces a que se quede con nosotros porque hoy hay mucho que informar, que compartirle y también, por supuesto, mucho que leer de ustedes en sus mensajes, sus intercambios de opinión, sus puntos de vista con los diferentes temas y, bueno, particularmente, como ya lo decíamos, lo que se vivió este fin de semana. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Durante la rueda de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se dieron a conocer los pormenores del operativo realizado este domingo para detener a Nemesio Ceguera el Mencho, y donde se informó que se ha reforzado la seguridad en Jalisco para evitar que continúen los bloqueos. Participó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. Estuvo también el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Estuvieron haciendo corte de caja e informando de los sucesos que tanto Jalisco como otras entidades sufrimos, ahora sí que como ciudadanía, el día de ayer. Arturo García Caudillo, te escuchamos con lo dicho en la mañanera. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente los detalles, los pormenores, abrieron un poco más de luz respecto de lo que ocurrió el día de ayer en este operativo, donde primero detuvieron y luego falleció en el vuelo en helicóptero el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero de acuerdo a lo que explicó Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional, fue por trabajos de inteligencia, sí, en los que colaboró de alguna forma Estados Unidos, pero fue básicamente los equipos especiales, las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional los que atraparon a este personaje. Fue una auténtica cacería, podríamos decirlo así, porque lo estuvieron localizando con esos trabajos de inteligencia, dieron dónde estaba, dieron cuenta a través de una de sus parejas sentimentales, quién sabe cuántos tendría el Mencho, dieron cuenta o supieron dónde estaba a través del chofer, el que llevó a esta mujer hasta donde estaba el Mencho, y ahí se registró un enfrentamiento. Hubo en total 8 delincuentes fallecidos, 8 de los gentes que trabajaban con el Mencho, incluido él. Entre estos 8, ayer se había dicho que 4, al final explicaron que fueron 8, y esa parte de la explicación, repito, pues vamos a escucharla en voz de Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de la Defensa Nacional.
Pareja sentimental, y el 21...
Perdón, vamos a escuchar al general Ricardo Trevilla.
Información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes, nacionales, internacionales. Hay convenios que tiene México, inclusive, con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol, además. Nosotros, como Fuerzas Armadas, hemos fortalecido mucho esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos, y es importantísimo ese intercambio de información. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso, fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigieron estuvo a órdenes en situación de alerta en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco.
Una operación en la que, como explicaba Ricardo Trevilla Trejo, participaron única y exclusivamente estos elementos de fuerzas especiales. Al parecer se guardó también el secreto que esa fue que, utilizando el factor sorpresa, fue como pudieron dar y atrapar al Mencho. El Mencho, una vez que comenzó el enfrentamiento, de acuerdo a lo que explicó Trevilla, huyó de ese lugar donde estaba, de esa casa donde estaba, junto con dos de sus escoltas, y se metió en una zona boscosa, y ahí pues lo fueron persiguiendo los elementos de la Guardia Nacional. Hubo otro enfrentamiento y salieron malheridos estos dos escoltas y el propio Mencho, por lo que fue ya más fácil capturarlo. Lo capturaron, lo subieron a un helicóptero, lo iban a trasladar a un hospital aparentemente cercano o en la zona cercana, pero estaba tan mal el Mencho que falleció, y lo mismo con los otros, con sus acompañantes, los escoltas. Entonces dice Trevilla que decidieron mejor trasladarse a Morelia. Ahí los estaba esperando un avión caza y hicieron solamente el transbordo, los bajaron los cuerpos junto con el de un elemento de la guardia que estaba lesionado, los bajaron y los subieron a un caza para traerlos aquí a la Ciudad de México. Los restos vinieron directamente aquí a la Ciudad de México. Luego hubo un momento en toda esta explicación, porque pues fue una mañanera dedicada a este operativo, única y exclusivamente se habló de este tema, y pues bueno, lo que resultó tristemente también en los enfrentamientos posteriores por la reacción de las fuerzas del Cártel Jalisco Nueva Generación, hubo 25 elementos de la Guardia Nacional que perdieron la vida, y ahí Ricardo Trevilla pues no pudo aguantarse, con un nudo en la garganta le dio el pésame a los familiares.
Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, vamos, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda.
Entonces, como producto del operativo en sí, hubo 8 fallecidos, todos de las integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, y 3 guardias nacionales lesionados. Pero posteriormente fueron atacados en diversos puntos del Estado y de otros estados elementos de la Guardia Nacional, quienes perdieron la vida. De esto da cuenta justamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Garfus.
En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados.
O sea que en total, entre Michoacán y Jalisco, 34 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación perdieron la vida, y 25 elementos de la Guardia Nacional, él decía una mujer, una civil, y también hablaba de un custodio y de otra persona también de la policía estatal. Entonces, pues ese es el número que da a conocer el secretario de Seguridad Nacional y Protección Ciudadana. La presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, alabó la acción que tuvieron las Fuerzas Armadas de nuestro país y lo hizo de esta forma.
Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, a el general Ricardo Trevilla Trejo, a el Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad que tenemos.
Es Claudia Sheinbaum, la presidenta de nuestro país, y ella aseguró o auguró que el día de mañana volveremos a la normalidad.
Y el día de mañana esperamos que ya todo pueda volver a la normalidad en todas las entidades. Hay que decir que en la mayoría de las entidades no hubo ningún problema. Es en algunas entidades en particular, y vamos a estar en contacto con Secretaría de Educación Pública, con ANUYES, con las escuelas, para que, pues lo más importante es que se recupere la paz y la tranquilidad.
¿Gobernabilidad en el país entonces?
Eso existe. La gobernabilidad siempre ha existido. El asunto nada más es estas situaciones que se dieron ayer, pues que se recupere la tranquilidad y la paz en todos lados.
Incluso decía que ya estaban liberadas todas las carreteras del país, lo cual no estoy tan seguro que sea o haya sido así, y que en el caso de los vuelos, los vuelos que fueron cancelados o postergados, suspendidos, que era cuestión de las aerolíneas, pero que esperaba que también a partir de mañana ya se regularizaran y volvieran justamente a la normalidad. Y pues evidentemente todos seguimos esperando que haya algún otro tipo de reacción o de reagrupación por parte de este cártel, que pues ciertamente en la actualidad, con el Mencho a la cabeza, era el más poderoso de todo el país. Dice Omar García Harfuch que van a estar muy atentos.
El Gabinete de Seguridad.
Perdón, vamos a escuchar justamente las palabras del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que, pues bueno, ayer, digamos, fue uno de los personajes que esperaron a que fueran las Fuerzas Armadas las que tomaran la iniciativa.
El Gabinete.
Y, pues bueno, estamos justamente para escuchar esta reacción del secretario Omar García Harfuch, y esto fue lo que comentó.
El Gabinete de Seguridad está trabajando en, primero, estar preparados para cualquier tipo de eventualidad. La prioridad es la protección de la ciudadanía. Estamos muy atentos con el centro de mando instalado de cualquier tipo de reacción que haya o de reestructuración dentro del cártel, primero, que vaya a ser violento. Entonces, estamos preparados para eso y estamos trabajando en el reforzamiento también de la zona. En este caso, más bien sería lo que mencionó usted, el reacomodo dentro de este grupo delincuencial en el estado de Jalisco.
Finalmente, ¿cuál fue la participación de Estados Unidos? Porque desde ayer damos cuenta que el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional hablaba de una participación y reconocimiento al apoyo que les brindó el gobierno de Estados Unidos. Fue simplemente informativo, fue lo que explicó Ricardo Trevilla, que toda la inteligencia, toda la operación fue justamente de las Fuerzas Especiales y que solamente por allí aportó alguna información el gobierno de los Estados Unidos, y esto lo reafirmó la presidenta Sheinbaum.
¿Es la captura y
Bueno, vamos a escuchar justamente las palabras de la titular del Ejecutivo Federal, aclarando que pues siguen con esto de la colaboración y no subordinación, que pues justamente el asunto pasa por meros temas de inteligencia.
Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia, de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos.
Y nada más. Eso fue lo que mencionó la presidenta y lo que reafirmó justamente Treviño. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Arturo, te lo agradezco enormemente.
Al contrario, un abrazo. Hasta el rato.
Que estés muy bien. Ahora, de lo que sucedió en Jalisco, las actualizaciones, lo que han señalado ya diferentes personajes también, sin duda alguna autoridades como el gobernador Pablo Lemus, como el secretario general de gobierno, el señor Zamora, en fin, ¿qué pasó? ¿Cuál es el saldo hasta este momento de lo que particularmente aquí en Jalisco sucedió el día de ayer? Edgar Flores Maciel, te escuchamos con la información. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, pues, 24 horas después de que se registraron o comenzaron a registrarse estos hechos violentos que sacudieron y que siguen sacudiendo no solo a la zona metropolitana, sino también al interior de Jalisco, se reunió la mesa de seguridad del gobierno estatal con actores de los tres niveles de gobierno, Guardia Nacional, Ejército, Policía del Estado, los tres poderes, el Ejecutivo Estatal, el gobernador de Jalisco, los alcaldes metropolitanos, para hacer una mesa de análisis y un balance de lo que está ocurriendo en el estado. Y déjeme decirle que las cifras pues no son nada alentadoras. Si bien es cierto, el primer mensaje que emitió Pablo Lemus pues se llama no solo a la unidad, sino también aclara que por lo menos los eventos masivos y el tema de la suspensión de clases pues no va a cambiar con este código rojo hasta nuevo aviso, aun cuando hay bastante incertidumbre por parte del sector magisterial de saber si vuelven o no vuelven. La declaración del gobernador fue que en las próximas horas, durante la mañana, dijo se analizaría cuál sería la fecha oficial para regresar a las aulas. Sin embargo, pues hasta el momento esta fecha no se ha dado a conocer. Si te parece, escuchemos primero el mensaje de Pablo Lemus, que abrió, por cierto, esta mesa de seguridad, ofreciendo las condolencias a los oficiales caídos, tanto de la Fiscalía como de la Guardia Nacional, pidiendo incluso un minuto de silencio.
El día de ayer, domingo, tomé la decisión de cancelar eventos masivos en el estado de Jalisco. Esta situación se mantiene hasta nuevo aviso. Y lo segundo, también tomé la decisión de suspender clases presenciales para cuidar de nuestras niñas, niños, de nuestros docentes. Vamos a hacer una evaluación en el transcurso de la mañana para informarles cuándo sería ya el regreso oficial a los planteles escolares.
Bueno, ese era el mensaje, a lo cual sumó pues este diálogo con el equipo de la mesa de seguridad en torno a que tiene que ser una evolución paulatina para regresar a la normalidad, de que todo tiene que ir paso a paso. Admitió que efectivamente tanto el transporte público como el comercio, como todos los servicios, van evolucionando poco a poco para llegar a finalmente a una normalidad como antes de ayer domingo, que pues todo esto nos arrebató no solo la tranquilidad, sino también la posibilidad siquiera de comprar una botella con agua en la tienda de la esquina. Hubo cifras importantes, Mercedes, habló también el secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora. Y déjeme decirle que por lo menos hasta el corte de las 10 de la mañana, que era el corte que ofreció y es el más reciente que ha dado la autoridad estatal, pues estos hechos violentos que derivaron en el abatimiento de El Mencho, del cártel Jalisco Nueva Generación, dejaron tan solo en Jalisco, oiga usted, tan solo en Jalisco, 58 personas muertas entre delincuentes, entre elementos policiales, pero también, lamentablemente, una víctima colateral, que es una mujer de aproximadamente 40 o 45 años que murió alcanzada por las balas de manera, insisto, colateral en el Parque Altagracia, cuando sujetos arribaron a bordo de varias camionetas para atacar a tiros un pequeño módulo de la policía de Zapopan, así como también algunas unidades. Se iba acompañada de un menor, el cual resultó ileso. Ella lamentablemente pierde la vida en el lugar. Escuchemos entonces el desglose de estas muertes que dejan en Jalisco estos hechos violentos de ayer domingo.
Tiene contabilizado hasta el momento 30 delincuentes abatidos y 25 elementos de la Guardia Nacional también desafortunadamente perdieron la vida, un custodio y un elemento de la Fiscalía del Estado. Asimismo, una mujer civil que en el intercambio de disparos también desafortunadamente perdió la vida.
Bueno, pues ya lo escucha usted, también aumenta a 40 las detenciones que presume el gobierno de Jalisco. De estas, la mitad, es decir, 20, corresponden a sujetos que están siendo relacionados con los actos incendiarios, con los enfrentamientos, que son partícipes directamente de estos hechos registrados desde poco después de las 8 de la mañana de ayer. Y el resto, porque también los hubo y también los sigue habiendo, son sujetos que aprovecharon la situación para que en estos Oxxos, tiendas de conveniencia, supermercados y demás, pues aprovecharon el tema para meterse y hacer actos de rapiña. Algunos de ellos fueron sorprendidos, otros, muchos seguro estoy, no. Y te digo muchos porque tan solo en esta visita que hacíamos ayer por la tarde en el Soriano ubicado Normalistas y Circunvalación, pues no solamente dejaron las autoridades abandonados decenas de casquillos de armas de alto poder, de metralletas, sino que también los negocios al descubierto que pues fueron blancos de estas balas que rompieron vidrios, rompieron puertas, y que por supuesto fue aprovechado por los rapiñeros para extraer lo que pudieron sin que ninguna autoridad, oiga usted, ninguna autoridad estuviera siquiera resguardando el ingreso a la tienda departamental o a la tienda de autoservicio, así como tampoco a los cerca de 7 locales que resultaron afectados y que quedaron vulnerables por quedar con los cristales rotos. Datos importantes que también dejó esta ola de violencia en Jalisco. Bueno, pues vamos al interior del estado, porque en Puerto Vallarta se registró un motín en el centro penitenciario de este puerto turístico, que, pues imagínense cómo estuvo el tema, 26 de los reos lograron escaparse y ahora se consideran prófugos. Escuchemos al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández.
De momento, la información que se tiene al pase de lista son 23 los PPL que están evadidos, y bueno, ya se está haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura. Este hecho ocurrió lamentablemente cuando llegaron grupos criminales, hicieron algunos disparos.
Edgar.
Perdón, está ahí un poquito complicado el regreso, pero bueno, esas eran las palabras del titular de la policía de Jalisco, que detalló cómo ocurrieron estos hechos. Este motín pues sucede en medio de esta ola de reacciones violentas. Sujetos a bordo de por lo menos 2 vehículos artillados llegaron, comenzaron a remeter a tiros en contra de la fachada principal. Logran con un vehículo aparentemente artillado, los denominados rinos, derribar el ingreso, se enfrentan a balazos, ahí pierde la vida un custodio, otro más resulta lesionado, y esto fue aprovechado por estos 23 reos que ahora ya pues se señala por parte de la autoridad, se ha pedido la colaboración de las diferentes entidades federativas para proceder a su captura o en su caso su localización. Mientras tanto, bueno, pues se habla de que ya se recuperó la paz entre el 90 y el 100% dentro de este centro penitenciario, que vaya momentos de terror también se vivieron en este sitio, es decir, 58 muertos, 40 detenidos, 3 vehículos asegurados, 4 armas aseguradas, rapiñeros detenidos también, pero un motín que deja a 23 reos en pues en la libertad, por decirlo de alguna manera, pero ya buscados por las autoridades. El saldo, mi estimada Mercedes, muy buenas tardes.
Ahora, Edgar, déjame preguntarte otro tema. Esto de la normalidad, pues ciertamente no ha sido así. Todavía vemos una Guadalajara prácticamente pues semiparalizada, y hubo algunos otros vehículos incendiados, inclusive esta mañana, uno de ellos, por ejemplo, ahí en la carretera Nogales, en el Arenal. Es decir, si no fue como el día de ayer, pero sí hubo también algunos vehículos incendiados en algunos puntos del estado.
Sí, y es que hay que tener en cuenta, Mercedes, que el Código Rojo sigue, y exacto, seguramente, digo, ojalá que no, pero seguramente los actos, aunque más esporádicos, van a seguir sucediendo. El caso de lo que ocurrió en la mañana en la carretera Nogales, en la Libre, por supuesto, en el tramo que va de la Arenal a Matitano, justo en la zona de las vías, fue que incendiaron 3 vehículos, 2 particulares y un Thornton, y tuvieron que intervenir las autoridades. Esto obligó, por supuesto, a un cierre total de la vía. Actuaron, eso sí habrá que reconocerlo, la Policía Regional con prontitud, en coordinación con autoridades municipales, logran sofocar el incendio en las 3 unidades y luego con maquinaria pesada la retiran para poder liberar la vialidad. pero efectivamente estamos lejos, no sé qué tanto, pero estamos todavía retirados de volver a la normalidad. Guadalajara sigue paralizado, veíamos negocios completamente cerrados, zonas como la zona norte de Zapopan. No sé si la expresión correcta sea devastada, pero híjole, es terrible ver cada cuando ve usted un Oxxo, por ejemplo. Bueno, pues imagínese con esa frecuencia ver los Oxxos completamente vandalizados, completamente quemados, todavía ves algunos autos, por ejemplo, en el lado y periférico abandonados que quedaron ahí también sin resguardo de la autoridad. Se hablaba de que ya había un avance importante, entonces esos vehículos se quedaron abandonados, calcinados, para ser retirados de la vialidad. Algunos siguen todavía obstruyendo las calles, y sobre todo lo que da cuenta del terror que ha sembrado todo esto en la sociedad, Mercedes, es la desolación que se vive en la zona metropolitana de Guadalajara. Ayer por la noche, domingo, 8 de la noche, que tu servidor a todos ya camino para trabajo, para emprender la guardia de la noche, podías caminar por Avenida Vallarta, por Avenida Hidalgo, por López Mateos, por los carriles centrales, con total libertad. Un solo vehículo no veías, salvo las unidades en convoy de las policías municipales o estatal, patrullando para poder inhibir algún otro hecho violento, pero de verdad que la gente se resguardó. Lamentablemente esto derivó en el paro de la economía, ¿no? Porque ayer platicamos con una persona y decía, no tengo ni para comprar una aspirina, no tengo dónde comprar siquiera una aspirina. Y no es una emergencia como para ir a un puesto de socorros. Entonces, sí fue complicado, sigue siendo complicado, hay muchos negocios cerrados. Hoy lo veíamos a mediodía, gente que encontró algún negocito para comprar comida, hacía filas enormes, estaban hasta peleando por un kilo de tortillas. Entonces, estamos lejos de la normalidad, sí, en tanto no se desactive el código rojo, y estar pendiente, por supuesto, de los canales oficiales, siempre y cuando, Meche, no los abandonen, ¿eh? Porque, híjole, lo que hizo Citeur ayer y toda la mañana de hoy no tuvo nombre.
Sí, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ciertamente no está al 100% el servicio del transporte público, pero ahorita nada más para rematar esta intervención tuya, para finalizarla, quiero decir que quede claro, hasta nuevo aviso habrá de nueva cuenta clases, porque hay particularmente muchas preguntas que me están llegando, Edgar. Mañana habrá clases. No, hasta que no lo señala el gobernador, como ya usted lo escuchó. Seguimos con el código rojo activado. Algunas dependencias del gobierno decían inclusive que iban a trabajar y, oh sorpresa, mucha gente se encontró con que no estaban trabajando. Entonces sí nos gustaría muchísimo tener esta confirmación de qué dependencias van a trabajar. Mañana irá a trabajar tránsito, por ejemplo, que veo que están preguntando, los juzgados, en fin. Nos gustaría muchísimo que las dependencias fueran tan gentiles de hacernos llegar un comunicado, sí o no vamos a trabajar, o vamos a trabajar medio turno, en fin. Algo pues que a la ciudadanía la tenga también tranquila, sobre todo para aquellos que están con alguna cita en alguna de las dependencias, que eso es lo que a veces quizás más te dejen la zozobra, no vaya yo a perderla y no la pueda recuperar, en fin. Eso sería realmente muy, muy bueno. O también a usted le sugeriríamos estar checando las redes sociales de las dependencias, algunas las tienen, para ver qué información nos dan, pero sí, ciertamente, pues ayer esto del transporte público pues estuvo un poco, digo, a ver.
Sí, y está ocurriendo lo mismo con la Secretaría de Educación, ¿eh? La gente, digo, yo no sé si será muy prudente a las 7 de la noche, 8 de la noche, decir, sí, mañana van a clases. No, seguramente los papás van a decir, ¿está usted loco? ¿Cómo me voy a arreglar? ¿Qué voy a comprarle para el lunch al niño? O sea, hay muchos factores que se tienen que analizar, pero sin duda alguna, el fundamental será que la autoridad salga puntualmente a decir sí o no, laboramos en todos los ámbitos y en todas las secretarías.
Efectivamente. Bueno, estoy en contacto más adelante contigo, Edgar. Muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a la pausa. Participación de usted. A ver, vamos a tratar de darle salida a algunos. María Herrera, el gobernador debería de levantar el código rojo. Bueno, María, si las condiciones no son las óptimas, pues me parece que no. Entonces, creo que sí tendremos que esperar. Por algo no han levantado el código rojo. Raúl Rodríguez de Autlán, Jalisco, dice: estamos desesperados aquí en Autlán y bloqueos en las carreteras y no tenemos comida. A ver, atención con esta llamada del señor Raúl Rodríguez para las autoridades. Rosa Ramírez, ¿saben si mañana va a haber transporte público? El transporte se ha venido poco a poco incrementando el servicio. Vamos a hablar en un ratito más con Edgar al respecto de ese tema. En Mesa Colorada están vendiendo las tortillas a 40 pesos el kilo y la gente comprando tortillas a ese precio. Octavio, ¿saben de alguna tienda como Soriana o Walmart abierta por el lado de Santa Margarita y Plaza Patria? Si alguien de nuestra audiencia que vive por la zona nos pudiera informar para a su vez dárselo a conocer a Octavio, se lo vamos a agradecer. Es que esta ciudad es tan grande que si alguien dice, no, es que ya abrió Soriana, y uno seguramente piensa en el Soriana que tiene a la vuelta de la esquina, ¿no? Y resulta que no, a ver, ¿cuál de todos? Entonces sí podemos echarnos la mano en ese sentido. Tal tienda, por ejemplo, de estas enormes, está abierta en tal parte. Ya podemos ir ubicando geográficamente a nuestro radioescucha. Señora Marta, ¿saben si va a haber clases mañana? Saludos, Marta. Todavía no han dicho que vaya a haber clases. Ya escuchábamos al gobernador decir que él informará en qué momento se regresará a las aulas. Por lo pronto, hasta este instante, 6:50 p.m, no. Ricardo Fuentes de Ocotlán, Jalisco, quiero felicitar a todo Radio Metrópoli por la jornada de ayer y de hoy. Agradezco la veracidad y el profesionalismo del equipo. Gracias. Señor de la Mora, yo trabajo en el mercado de Santa Teresita. ¿Ya se puede abrir mañana el mercado o para cuándo? Pues no sé de los locatarios, señor de la Mora, en qué hayan acordado entre todos ustedes. Me imagino que eso ya será una cuestión de quienes son locatarios de ahí, a qué, pues, qué es lo que resuelven ustedes en este para el día de mañana. Mañana tengo cita para la tarjeta única. Si van a entregar la tarjeta única o qué hago, pregunta Raquel Cortés. Raquel, pues se supone que algunas dependencias estarían trabajando, pero déjeme preguntar a ver si no creo que hay un teléfono para la tarjeta única igual para que usted se pueda comunicar. Aguánteme tantito para rastrearle este tema. Abel Bravo, escuché cuando iban por el Mencho, él corrió, pero no dijeron qué más pueden... ¿Qué más pueden ampliar la información de qué pasó? ¿Cómo? A ver, perdón, don Abel, no entendí bien. Ahorita le pregunto a ver por qué no entendí. Gustavo Cárdenas, te saludo, compañero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estos sucesos en Tapalpa, pues ciertamente a la gente la sobreestremecieron, la sobrecogieron, y pues ahora de alguna manera está ahí latente este miedo que considera el alcalde pudiera quizás alguna situación de esta índole repetirse, quizás no en la magnitud, pero sí pide el apoyo a las autoridades del estado y federales. ¿Cómo estás?
Hola, muy buena tarde, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Ha sido un lunes increíblemente igual de tenso que el día de ayer, todavía en la mañana, es más, todavía hay... ¿Tienes todavía los mensajes de las personas que están atrapadas en medio de estos tramos carreteros y municipios? Pues que están todavía bajo el yugo de la delincuencia, bajo el yugo de la violencia, en medio de estos vehículos quemados, la rapiña, los comercios. Pues es una situación que ha rebasado absolutamente a todos. Este tema de primero lo agarran y luego pues muere en el abatimiento del Mencho. Nemesio Ceguera pues ha sacudido prácticamente a todo el estado de Jalisco y a todo el país. Tuve comunicación, es más, ahorita escuchando tus mensajes, voy a repetir lo que me acaba de decir la de Comunicación Social de la Secretaría del Estado de Jalisco. Le pregunté, ¿están los radioescuchas en Radio Metrópoli preguntando si mañana hay clases? Son las 7:00 p.m, ¿qué onda? Me contesta la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Educación. Estamos en espera de que el gobernador determine. Hay que recordar que el Código Rojo está activo. Mercedes Altamirano, tengo conocimiento de que la Universidad de Guadalajara tendrá clases virtuales, no presenciales. Tengo conocimiento de que la Universidad Autónoma de Guadalajara, la UAG, tendrá clases virtuales, no presenciales. Seguramente, Mercedes Altamirano, y como pinta, las 7:00 p.m. con código rojo, el día de mañana tampoco habrá clases. Esto es preliminar, nos estamos adelantando un poquito, pero no hemos tenido comunicación por parte del gobernador acerca de la reanudación de clases, así que tomémoslo en cuenta, padres de familia. Me toca mi reporte. Hoy tuvimos comunicación directa con el presidente municipal de Tapalpa, el epicentro donde ocurrió, donde comenzó, la zona cero. Allá fue el enfrentamiento de las fuerzas federales, allá agarraron al Mencho, se les muere el Mencho y ocurre todo lo que ya conocemos y sabemos. Hoy en exclusiva nos contestó una llamada, se lo agradezco mucho al alcalde, porque nos dijo que todavía están en espera de lo que ocurra. Efectivamente, Mercedes Altamirano, Antonio Morales, presidente municipal del Pueblo Mágico, de Tapalpa, me dijo que ellos desconocían por completo de este operativo federal que llevó a cabo y que terminó con la muerte del Mencho. Escuchemos.
¿Se puede venir otra jornada de actos violentos ahí en Tapalpa?
Pues nosotros estamos pidiéndole a la población que siga en sus hogares, que permanezca en casa, que si no tiene la necesidad de salir, que no lo haga. Pues para evitar cualquier situación de riesgo, no descartamos que se puedan presentar situaciones así, pero pues yo creo que esta situación también ya lo debe de presupuestar el gobierno del estado y federal.
Entonces estamos escuchando a un alcalde que está pidiendo el auxilio de las autoridades. ¿Qué va a pasar con Tapalpa, Pueblo Mágico, que está envuelto en esta ola de violencia? No es la actual administración, no es esta semana, tiene años, tiene trienios, tiene administraciones completas bajo el yugo del cártel Jalisco. ¿Qué va a pasar con este pueblo mágico que vive del turismo y que hoy por hoy está asolado por la delincuencia? Este es el reporte que te tengo, Mercedes.
Pues vamos a estar pendientes porque sí me parece, como bien dices tú, adelantándonos, que obviamente no tenemos la razón, pero sí que no sea a las 8 de la noche. Ay, mañana, claro, Sí hay clases, ¿no?
Imagínate, los papás los vamos a agarrar en curva totalmente, Mercedes.
No, y sobre todo aquí hay un punto que me parece de repente no se ha pensado mucho y lo ponía inclusive Edgar, nuestro compañero Edgar Flores, sobre la mesa. A ver, ahorita tenemos también situaciones complicadas en algunos puntos de la ciudad para conseguir víveres. La gente ha hecho colas de hora y media, hasta dos horas, me estaba compartiendo un amigo, estuvo haciendo para precisamente comprarse unas cuantas tortillas, ¿no? Entonces, a ver, no podemos agarrar a la gente con los dedos en la puerta, cuando hay que, en ese momento me parece, solventar lo más importante, como es esta parte, pues, de tener la alimentación que mínimo te puedas, vaya, para llevar el día a día, esperando que esto, por supuesto, no se prolongue. Pero si no agarrar a la gente con los dedos en la puerta, me parece que eso sería muy considerado, sería muy sano. Ahora, no se ha levantado el código rojo. ¿Por qué no se ha levantado? Porque no hay condiciones de seguridad. Esa es la verdad, en términos generales, ¿no? Si no, ya lo habrían hecho. Uh-huh. Entonces vamos siendo pacientes.
No, vamos siendo pacientes y también cuidadosos.
Y cuidadosos,
claro. Por acelerarnos, esto nos puede salir mucho peor de lo que ya estamos. Entonces, bueno, ¿qué creo? Creo que el gobernador ya debe de haber salido de decir, continuamos en código rojo, el día de mañana tomen previsiones, vamos a redoblar la seguridad en las zonas comerciales, mercado de abastos principalmente, mercado Felipe Ángeles, mercado Libertad, mercado Mexicalcingo. Hay que promover el tema del pequeño y mediano comercio porque pues, la gente tiene que comer. Pero son las 7 de la tarde y seguimos sin esa comunicación por parte del gobernador Mercedes. Me parece, pues como tú dices, estamos agarrando a los ciudadanos con los dedos en la puerta.
Sí, me parecería, yo también estoy de acuerdo contigo, me parecería muy oportuno, ¿no? Un mensaje de tranquilidad del gobernador. A ver, todavía no levantamos el código rojo, pero sí, a lo mejor quizás tales dependencias iban a trabajar, porque también hay muchas preguntas, lo que estaba diciendo, de tal dependencia va a abrir la tarjeta, del Seguro Social entendemos que sí están trabajando, por cierto, esa es otra de las dudas que han estado llegando por aquí de las personas que tienen cita. Nuestro compañero Víctor Monterrentería hoy en la mañana decía, no pierdan la cita, vayan claro, y acudan, ¿no? Claro. Pero bueno, sí creo que faltan alguna información que pueda, o información específica, por ejemplo, más del transporte público, qué tanto se va a regularizar, algunos datos. Pero ahí estamos pendientes, sí. Gustavo.
Sí, evitemos la especulación, esperemos que pronto la autoridad determine y no estar aquí nosotros adivinando lo que va a pasar, Mercedes.
Efectivamente, pues sí, ¿no? Porque pues imagínate.
¿Está canijo?
Sí, no, sí está canijo. Ni con la bola de cristal, pues.
Gracias. Cualquier cosa le informo.
Por favor.
Gracias, Mercedes.
Gracias. Es mi compañero Gustavo Cárdenas con el reporte. Raquel, ¿puede usted mandar un WhatsApp a propósito de las personas que están con el tema de la entrega de la tarjeta única? Manden un WhatsApp para preguntar al 3351-103009. 3351-103009. 09 para las personas que tienen particularmente esa inquietud. Nos dicen, estuve a punto, Edgardo Morales, estuve a punto de tomarme una selfie en la Minerva, pero recordé que no tenemos gobernador, poder legislativo ni poder judicial. Se la jugaron mejor los reporteros de Radio Metrópoli. Qué vergüenza de tipejos gobernando. Gracias, don Edgardo, por su comentario. A ver, Juan Camarena dice, una pregunta, ¿ya se restableció completamente el servicio urbano de camiones? No, no, Juan, no se ha restablecido. ¿Dónde puedo surtir gasolina premium? En Chapultepec Country, para llenarle los tanques a mis papis. Gracias por su ayuda, señora Vega. Pues si alguien nos puede decir, porque también hay varias gasolineras cerradas, esa es otra. En el tránsito de la casa de una servidora de todos ustedes para acá, me tocó ver cuatro gasolineras, dos de ellas cerradas y dos con filas. Una sobre todo, particularmente, con una larga fila. A ver, ¿sabes si el transporte público se ha normalizado? Pregunta Raúl. No, aún no. También, y de mascota no se habla nada, ni hay apoyo. Los gobernantes bien callados, dice otra persona que no nos deja su nombre. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7.